Hay muchas preguntas que hay que responder y vamos a intentar dar respuesta a esas preguntas con Jesús Zarzalejos, profesor de Derecho Procesal en CUNEF y, como siempre digo, una de las personas que más sabe de derecho de este país. Jesús, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Rubén. Muchas gracias.
Si fueras el juez Llarena, ¿estarías enfadado o muy enfadado? Porque hay que recordar que el juez Llarena es el que ha emitido esa orden de detención contra Puigdemont por un delito como es la malversación, un delito que no pudo entrar en la amnistía.
Bueno, yo si fuera el juez Llarena, primero sería un honor. Y en primer lugar, lo fundamental es que estaría muy orgulloso de mi trabajo, porque creo que el trabajo del juez Llarena ha sido espléndido, y está siendo espléndido. Y su último auto, el de 1 de julio, en el que explica por qué el delito de malversación por el que ha procesado a Puigdemont no está excluido de la amnistía, pues es una resolución muy motivada, bien razonada, y que explica muy bien por qué se mantiene la orden de detención. Yo creo que a estas alturas ningún magistrado del Supremo se puede sentir por lo menos sorprendido, porque ya han visto de todo. Yo supongo que estará disgustado, pero no sorprendido.
De lo que ha pasado hoy, ¿hay algún hecho delictivo que se pueda derivar?
Bueno, vamos al punto de partida. El punto de partida es que hay una orden nacional de detención, ni europea ni internacional, una orden nacional de detención contra el señor Puigdemont, dictada por el magistrado instructor, señor Llarena, reiterada en el auto del 9 de julio, y no se ha cumplido. Y además, no se ha cumplido de forma pública notoria, con retransmisión en directo, y evidentemente eso tiene que ser una fuente de responsabilidades políticas, por supuesto, para quien corresponda, y legales también. De hecho, parece que ya se ha producido alguna detención por alguna de las personas que han colaborado.
Dos mozos han sido detenidos.
En la segunda fuga, ¿no?, del señor Puigdemont, que es ya un prófugo, hay que decir, con oficio. Entonces, tiene que depurarse responsabilidades, porque había una orden de detención, había una posibilidad clarísima de ejecutar esa orden, no se ha ejecutado, y eso no es fruto, digamos, del azar o de una circunstancia sobrevenida, sino de a mi juicio, evidente dejación de funciones.
¿Crees que ha podido haber algún tipo de pacto con Puigdemont y su entorno? ¿Alguien ha podido pactar con él lo que ha pasado hoy?
Bueno, con Puigdemont y su entorno llevan pactando desde 2000 y pico, ¿no? Desde 2023 seguro, cuando hubo que pactar la investidura, o sea que no me extrañaría, y antes también. Pero hay que decir que pactos con Puigdemont son constantes. Ahora, en concreto, si se ha pactado expresamente este espectáculo, pues no lo sé, no tengo el dato cierto. No sabemos si el señor Santos Cerdán se fue a Waterloo a planificar esto o no, pero si no lo parece, pues será algo muy parecido a un pacto, a una connivencia. A ver, es que sin esparcir sospechas ni nada por el estilo, pero que todas las estructuras de los servicios de información del Estado, de los cuerpos policiales, estatales, autonómicos, hayan fallado en la detección, localización y detención de un personaje público que anuncia desde hace semanas que va a estar el día de la investidura, no es verosímil. En general, los juristas, y sobre todo los que nos dedicamos a los procesos judiciales, procuramos siempre defender la versión más verosímil, ¿eh? Y desde luego la más verosímil es la de la connivencia.
Ayúdame, porque hemos pedido órdenes de detención, que yo recuerde, a Alemania, a Bélgica, a Italia, creo que también se pidió una. Viene a nuestro territorio y se fuga. ¿Cómo queda nuestro prestigio, Jesús?
Yo creo que los jueces europeos, la justicia europea, la de Bruselas, y las justicias nacionales, pues los estados que has mencionado, tienen que estar sorprendidos, pero también preocupados, ¿eh? Y no con nuestros jueces, ¿eh? Porque nuestros jueces, dentro de todo este proceso disparatado, primero del proceso independentista y luego del proceso de impunidad, son los únicos que han mantenido el ejercicio de sus funciones con lealtad a la Constitución y a sus deberes legales, ¿no? Pero se preguntarán que para qué les pedimos la detención de alguien a quien dejamos escapar. Es una pregunta muy legítima y lo que temo es la respuesta, sinceramente. Pero no, buena imagen no podemos dar, no la damos puertas adentro para quienes entendemos que vivimos en Estado de Derecho y vivimos en Estado de Derecho. Pero en una democracia con separación de poderes, esto nos resulta muy difícil de entender, pues los jueces a los que hemos pedido colaboración para detener al señor que se pasea por el centro de Barcelona, es decir, que no estamos hablando de Kabul, que estamos hablando de Barcelona, con retransmisión en directo con televisiones, con seguimiento por parte de funcionarios policiales y con colaboración de funcionarios policiales para su fuga. Yo creo que la pregunta se responde sola.
En teoría, yo había quedado hoy contigo para preguntarte otra cosa, porque el guión lo que establecía es que hoy, en principio, según nos decían desde todos los lugares, se le iba a detener. No ha sido así, nos hemos encontrado con esto, pero si se le localiza en las próximas horas o aparece en territorio nacional, ¿qué ocurriría con Puigdemont?
Pues pasaría lo mismo que con cualquier prófugo, ¿no? Es decir, la policía lo detiene, lo presenta ante el tribunal, en este caso ante el Tribunal Supremo, que es el que ha dictado la orden de detención. Si el detenido solicita el habeas corpus, ese procedimiento judicial de revisión de la detención policial, pues sería competente el juez del lugar donde se ha producido la detención, que yo supongo sería inadmitida de plano, porque el habeas corpus solo revisa detenciones policiales, pero no las acordadas por otro tribunal. Una vez ante el juez magistrado Llarena, instructor de la causa, el detenido, se celebraría una comparecencia con todas las partes personadas, las acusaciones, bueno, la acusación popular, porque ya es la única que hay, la abogacía del Estado y el Ministerio Fiscal se han sumado a la defensa, y probablemente la acusación popular mantendría la petición de prisión provisional, que ya ha anunciado que va a plantear, y lo más probable es que acabará ingresado en prisión provisional porque hay un riesgo de fuga palmario evidente. Bueno, nos lo ha vuelto a demostrar.
Sí.
Es un hecho notorio, ¿no? Como se dice en la ley de juicio civil, exento de prueba. Lo ha visto todo el mundo, que tiene infraestructura, medios y capacidad para entrar, salir, volver a irse, volver a entrar. Por lo tanto, lo razonable sería que, como con cualquier otro prófugo en sus circunstancias, que estuviera en prisión hasta la celebración de juicio.
Jesús, si me permites un momento, quiero que te salude alguien. Ángel Espósito, director de La Linterna, buenas noches.
¿Qué tal, Rubén? Jesús, buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
¿Tienes alguna pregunta para Jesús, Ángel?
Sí, fíjate, una pregunta casi personal, porque visto el bochorno y visto lo que hemos vivido esta mañana y durante todo el día de hoy, yo me pongo en el lugar, y lo has apuntado antes, de Llarena, de Marchena, del resto de jueces del Supremo, me pongo en el lugar de todos los que protagonizaron aquella instrucción y aquel juicio en la Sala Segunda, no lo olvidemos, y por mucho derecho que sepan, que lo saben, por mucha categoría personal que tienen, si o no llegas a donde han llegado, por mucha capacidad de aguante, yo me pregunto, Jesús, ¿cómo puede alguien ser objetivo, frío, tranquilo y no estar provocando náuseas con lo que están viviendo? Porque al fin y al cabo son gente como nosotros, solo que han estudiado mucho más y están mucho más preparados. Pero tienen que tener sentimientos, ¿no?
Sí, pero yo te diría, bueno, yo hablo por mí, ¿no? Es decir, son mucho mejor que yo. Todos ellos son mucho mejores que yo desde el punto de vista de la vocación profesional, del sentimiento que tienen por su función, y por eso son magistrados del Supremo. Desde ese punto de vista me refiero a que son mejores, ¿eh? Casi en un sentido clásico del término. A mí me parece que estos magistrados están curtidos en esta adversidad. Este es un proceso que ha puesto a prueba a todo el mundo. Ha puesto a prueba al Parlamento, ha puesto a prueba al Gobierno, ha puesto a prueba a la democracia y ha puesto a prueba a la justicia. Las espaldas de estos magistrados y magistradas de la Sala Segunda son anchas, son fuertes, y yo creo que, evidentemente, sus sentimientos serán de disgusto, pero en ningún caso ni de resignación, ni tendrán duda de lo que han hecho. Yo creo que eso es lo fundamental y es lo que hay que agradecerles. Porque esto no ha acabado todavía.
No, sin duda.
Jesús, te voy a hacer la última y ya me voy a quedar con Ángel para analizar esto. Hablaba esta tarde con Enrique Cerveto, que estaba pendiente de la prensa europea. Era portada en todos los medios de comunicación. Y Cerveto, que ha estado en países pues como Rusia, Marruecos, Cuba, México, decía que él no había visto nada igual en ningún sitio. ¿Tú así recuerdas algo parecido en algún lugar? Porque en España, evidentemente, no.
No, es que esto no hay nada que sea parangonable a lo que estamos viviendo. Pero no porque haya prófugos, ni porque haya delincuentes, que los ha habido toda la vida, sino porque hay instituciones que están colaborando con las instituciones democráticas, como gobierno nacional, autonómico, personas con responsabilidades públicas que están colaborando en este proceso de impunidad. Eso es lo que marca la diferencia con cualquier otra situación. Prófugos, delincuentes fugados, los ha habido todavía y los habrá. Lo que nunca cabría pensar es que los grandes colaboradores de los prófugos fueran algunos de los llamados a ponerlos a disposición de la justicia, claro. Eso es lo llamativo de nuestro país.
Pues Jesús Zarzalejos, profesor de Derecho Procesal, como siempre, muchísimas gracias por atendernos.
Gracias a vosotros.
Muchas gracias. Jesús. Chao.